buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bueno, mediodía, familia rural, el gusto y el placer como siempre de reencontrarnos los sábados a mediodía, una buena hora para acompañarlos en el almuerzo, en fin, con la familia en la vuelta y bueno, tratar de arrimarle algo de información que nunca está de más y que informa sin duda es un insumo más. Le digo cuáles son los insumos, ya que estamos hablando de eso, que tenemos para hoy. Dos cosas vamos a estar charlando. Una sobre la experiencia del campo Requida en San José, que estaremos charlando con el doctor Joaquín Rossi. Y luego lo haremos con el ingeniero Alberto Fole, del Secretariado Uruguayo de la Lana, hablando sobre elementos a tener en cuenta en la aparición de ovinos. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto, así que presentación mediante, ya venimos con la primera nota. Bien, como ya les habíamos dicho en este primer bloque, íbamos a estar charlando con el doctor Joaquín Rossi sobre la experiencia del campo de recría en San José y un poco una de las etapas que son los antecedentes de cómo se llega, ¿no?, a esto de las asociaciones entre productores. En este caso entre productores lecheros, que bueno, hoy en la previa con Guaymirán lo charlábamos, ¿no? La gimnasia que los productores lecheros tienen en esto de emprendimientos asociativos, porque precisamente, ¿no?, la mayoría de ellos se integran en una cooperativa, en el caso de la remisión, pero también la compra de insumos está un poco dentro de esa gimnasia. El tema de la maquinaria, en fin, el tema de los grupos también es importante y bueno, y nosotros hemos sido testigos por haber concurrido en un convenio con relación a la Facultad de Agronomía con los grupos de CONAPROLE y haber asistido al grupo Zanja Honda, allá por Villa Rodríguez. Entonces bueno, lo conocimos muy de cerca y el departamento de San José, ni que tal vez. Así que bueno, va a ser un gusto charlar con el doctor Joaquín Rossi. Doctor, un gusto recibirlo aquí en el programa del Plan Agropecuario.
Bueno,
para arrancar un poco, dar un poco cuáles han sido sus pasos para todo esto, ¿no? Cofundador de la Asociación de Productores de Leche San José,
sí.
Y del campo de Requería San José, ¿es cierto, no?
Es así, sí. Lo de la Asociación de Productores Lecheros, que nació en el 74 acá en San José, uh-huh. Bueno, fue la consecuencia de que un grupo de productores de aquel momento entendíamos como una necesidad de que existiera un nucleamiento de carácter local, porque en ese momento lo que existía básicamente eran las dos gremiales de carácter nacional que en algunos aspectos dejaba de lado algunos intereses de los productores locales, ¿verdad?
Uh-huh.
Y eso dio lugar a que, bueno, nos juntáramos unos cuantos y en definitiva se fundó la gremial en el año 74. Y bueno, y desde el punto de vista gremial, esa institución, el punto básico que siempre tuvo como en su punto de mira fue la defensa del precio de la leche, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero junto con eso empezaron a aparecer otras necesidades de los productores, ya podríamos llamarle necesidades de servicio, ¿verdad?, que requerían la atención de una organización institucional que les diera respaldo y les diera apoyo. A partir de ahí, entonces, digo, esto va dicho muy, muy sintéticamente, ¿verdad?
Sí, por supuesto, hay que ir pasando los años.
El tema del campo de recría también es una de esas consecuencias, es decir, el de visualizar una necesidad muy sentida de los productores, sobre todo pequeños y medianos. Productores pequeños y medianos en el sentido de la cantidad o la disponibilidad de tierra que tenían, ¿verdad? Lo que hacía que en un pequeño predio poder mantener las distintas categorías de ganado que integran un rodeo lechero les resultaba prácticamente imposible, y que entonces categorías valiosas como la de terneras y después transformadas en vaquillonas, o bien el productor las tenía que vender a precios realmente bajos, o llevarlos a lugares de pastoreos privados, que en términos generales dejaban mucho que desear, y los productores no tenían ninguna ventaja con esos sistemas.
Es cierto.
Entonces, bueno, digo, en lo personal, el hecho de haber trabajado muchos años como veterinario en la zona y el de haber recorrido tantos tambos chicos y medianos y grandes, era muy fácil ver una manera de que había de poder ayudar a ese tipo de productores, era obteniendo algún campo de uso común que sirviera para que se llevaran las terneras luego de terminado el periodo de lactante y allí en ese campo se hiciera la recría. En realidad no es ninguna idea extraordinaria, ninguna cosa traída de los pelos, ningún invento, fue simplemente el procurar llevar a la realidad una solución que no era la definitiva, no es la panacea ni cosas por el estilo. Esto no es la reforma agraria, que quede muy, muy claro, ¿no?
Sí, sí, es solucionarlo.
Pero que de alguna manera iba a ayudar a una cantidad de productores. Se empezó con mucha dificultad, apareció un campo de la sucesión Don Agaray, un campo relativamente extenso de 1.800 y pico hectáreas, que lo gestionamos junto con la gremial de Villa Rodríguez ante el Instituto de Colonización a efectos de dedicarlo a ese campo de recría. Y bueno, por suerte encontramos una buena receptividad en el directorio del instituto de aquella época, principalmente su presidente, el ingeniero Arias, y el ingeniero Aguirre, uh-huh. Y que junto con el esfuerzo que hicimos desde las dos gremiales de acá, de Villa Rodríguez y de San José, finalmente en el año 80 logramos concretar un contrato de arrendamiento, ¿verdad?
Así que bueno, haciendo la cronología como usted venía haciéndolo, en el 74 es que arrancan con la primera...
En la gremial.
En la gremial.
Sí.
Después se unen con la de Villa Rodríguez. Específicamente para lograrlo del campo, ¿o ya lo habían hecho en forma previa?
No, digo, ya nos habíamos juntado a efectos de gestionar en el instituto en forma conjunta, uh-huh. la obtención del campo, ¿verdad? Y cuando se llegó a concretar el arrendamiento, bueno, había que transformar la idea de una gestión común del campo en algo concreto. Y así fue que se formó lo que se llamó una comisión administradora del campo de recría, que estuvo integrada y sigue estando integrada por delegados de cada una de las dos gremiales, creo que son tres delegados de cada una de las tres, que administran, manejan, gestionan y realizan toda la actividad vinculada al campo, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, ¿dónde está ubicado el campo de recría San José?
En realidad está en el departamento de Flores, pero está... Uh-huh. Contra el límite de San José, es decir, yendo por la ruta 3 hacia el norte,
sí.
En el kilómetro 132 de esa ruta se toma hacia la derecha, es decir, hacia el este, uh-huh. Y a unos 20 kilómetros más o menos de la ruta 3 se encuentra el campo, en el límite, pasando el límite con el departamento de Flores, ¿verdad?
Doctor, aproximadamente, ¿qué cantidad de productores están participando de esto?
Lo principal en materia de productores es que desde el inicio hasta ahora se ha mantenido el objetivo básico, que es el de dar preferencia a los productores chicos.
Más chicos.
Quiere decir que hay un porcentaje superior al 50% de productores que apenas superan las 50 hectáreas en sus respectivos predios, ¿verdad?
Doctor, ¿cuál entre todo ese proceso, cuál diría usted que fue la etapa más difícil? ¿El juntarse o el llegar al objetivo?
Y mirá, yo creo que las dos. Una, el juntarnos no fue en realidad difícil, porque en realidad todos sentíamos la necesidad de que surgiera un campo de naturaleza, de esa naturaleza. El problema más que nada estuvo después en el inicio, después de logrado el contrato de arrendamiento, el de empezar a explotar el campo, porque un campo de esa extensión, que estaba dividido en solamente cuatro potreros, era muy difícil de manejar con ganado lechero, ¿verdad? Uh-huh. Potreros muy, muy extensos, con poca infraestructura para el manejo del ganado, no había manga, no había tubo, no había casa para el personal, había un rancho viejo que se estaba cayendo donde vivió durante unos cuantos meses un matrimonio haciendo un enorme sacrificio, para que eran los que cuidaban el campo, ¿verdad? Y el ganado que allí se instalaba. Uh-huh. Y por otra parte, como el campo había estado vacío durante muchos meses, había una abundancia muy grande de pasto, pero de pasto viejo, de pasto que no era el más apto justamente para las categorías que nosotros necesitábamos llevar al campo, es decir, ganado joven, que ese pasto duro, viejo, no es de ninguna manera, no era de ninguna manera el más apto para su crecimiento, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda.
Y bueno, y después la falta de infraestructura, la falta de alambrado, la falta de aguada, la falta de instalaciones para el manejo del ganado, que hacía que muchas veces tuviéramos que recurrir a los vecinos para que nos permitieran llevar ganado, por ejemplo, para hacer vacunaciones, para hacer revisación de clasificaciones, etcétera. Todo eso lo hacía muy difícil, que además lo teníamos que hacer nosotros mismos, es decir, el personal que teníamos en ese momento era un matrimonio. Después lo demás, todo el resto del trabajo lo hacíamos los demás, los miembros de la gremial de Rodríguez, los de San José, lo hacíamos a pulmón con un entusiasmo muy grande, con muchas ganas, y sin requerir nada a cambio, ¿verdad? Lo hacíamos porque entendíamos que era una manera de ayudarnos entre todos a resolver un problema que era grave y todavía sigue teniendo su importancia, ¿verdad?
Sin duda. Doctor, como broche a esto, y teniendo en cuenta su experiencia no solamente profesional, sino gremial, y bueno, e integrando a todos esos productores, sobre todo a los más chicos, que son sin duda los más, a los cuales, por supuesto, siempre esas categorías son las que más le pesan, por el tema de escala. ¿Cuál diría usted, pese a que ya creo que lo empezó a esbozar en estas últimas palabras, cuál sería su mensaje a las nuevas generaciones en cuáles son las ventajas de asociarse para producir?
Y bueno, mira, yo creo que como en todas las actividades humanas, todo aquello que se haga en forma conjunta entre varios siempre va a ser mejor que las actividades individuales. Individualmente uno puede hacer algunas cosas, pero siempre está muy limitado por las limitaciones propias de cada uno. Cuando nos juntamos más de uno, 5, 10, 50, 100, 200, 300 personas, como es el caso de las gremiales, cada uno pone de sí algo, y entre todo eso poquito que cada uno pone se conforma algo realmente importante, algo realmente grande, y que además está destinado a subsistir en el tiempo, a no agotarse en sí mismo al poco tiempo de haberse iniciado, ¿verdad? Mm. Entonces yo creo que el mensaje es de que todos procuren el de pensar en la necesidad de la solidaridad entre las personas humanas, cualquiera sea su actividad desde el punto de vista laboral, ya sea en este caso los tamberos, que piensen que cuando se busca la solución para todos, también está la solución para uno mismo. Que si la va a buscar individualmente va a ser muy difícil que la encuentre. De manera que me parece que sobre todo la gente joven que está ahora en las gremiales debe de alguna manera tomar aquella experiencia inicial, aquel esfuerzo de los veteranos de aquel momento, y que ahora somos más veteranos todavía, como un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer cuando se actúa con desinterés, con solidaridad, con espíritu crítico, con espíritu de autogestión, el de decir yo puedo y realmente poder hacer lo que uno se plantea.
Me parece excelente, por lo menos desde mi punto de vista, su razonamiento, doctor. Ha sido realmente un placer haber charlado con usted y haber compartido, aunque no más no sea con la palabra, esta experiencia asociativa allí en el departamento de San José. Así que bueno, le agradezco por habernos dispensado este tiempo y las felicitaciones por los logros, que es una buena cosa cuando uno se propone una meta y llega a la misma, ¿no?
Sí, bueno, en realidad yo soy el que les agradezco porque ya a esta altura de la vida, ya cuando ya hemos pasado una cantidad de etapas en la lucha gremial, en la lucha por la unidad humana, por la solidaridad, pensar que todavía haya alguien que se ocupe de nosotros, bueno, realmente nos produce mucha emoción, mucho orgullo, y realmente quedamos siempre a la orden para lo que podamos colaborar, más allá de que hoy día hay toda una legión de muchachos y hombres que siguen al frente de la cosa con tanto más entusiasmo que lo que lo hicimos nosotros, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a ustedes.
Le mando un abrazo, doctor, muchas gracias.
Bueno, igualmente, chao.
Que pase bien. El doctor Joaquín Rossi, yo no le quiero agregar más nada, ¿no?, a lo que acaba de expresar, porque realmente, ¿no?, conceptos de una profundidad realmente admirable hoy en época de tanto, a veces, individualismo, de pensar, ¿no?, en hacer cosas en común, que benefician a los demás y nos benefician a nosotros mismos. Como siempre, le vamos a reiterar las formas de comunicarse con nosotros, que son a través de los mensajes de texto, vía celular, al 099-839-546, 099-839-546, por mail a radioplan, todo junto y con mayúscula, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos charlando, en este caso, el ingeniero Alberto Fole desde Sarandí del G, Secretariado Uruguayo de la Lana, hablando sobre la aparición en ovino. No se vaya que ya volvemos. Bien, como les dijimos al principio, en este segundo bloque íbamos a hablar sobre ovinos, que aparte, bueno, fue una de las inquietudes planteadas por la audiencia, no me acuerdo exactamente, de Salto fue, ¿no?, que también habláramos sobre ovinos y, por supuesto, bueno, recurrimos a la gente que está en el tema, como es el Secretariado Uruguayo de la Lana, y a un técnico de vasta experiencia, como sin duda lo es el ingeniero Alberto Fole. Alberto, es un gusto recibirte aquí en el programa de Plan Agropecuario.
No, la verdad que el agradecido soy yo, y es realmente un gusto y un orgullo poder participar de la prestigiosa audición.
La audición es de los productores, más que nada. Uno, como siempre decimos, somos una especie de vehículo nada más. Pero bueno, Alberto, íbamos a hablar sobre el tema parición en ovinos, ¿no? Donde, bueno, ya arrancó, pero por supuesto vinieron también algunos hechos que nada contribuyen a eso, sobre todo para lo que es un cordero recién nacido, como estos últimos temporales de estos días. Pero exactamente, ¿cuál es la foto de hoy, Alberto, sobre el tema apariciones?
Bueno, tendríamos que hacer una foto hoy de la situación, te diría que es bastante complicada, un poco más o menos a nivel general. Por supuesto, hay los predios que tienen mayores dotaciones, capaz que están algo más complicados. Digo, el tema acá arranca que el verano fue, sobre todo en esta parte del país, creo que en todo el país, digo, muy lluvioso. Acá tuvimos un febrero con un eje en el orden de los 600 milímetros, lo que provocó un crecimiento desmesurado de pastura y un incontrolable, ¿no? Uh-huh. Pastura de verano, que todos, digamos, de alguna manera sabíamos que a la larga nos iba a dar problemas en todo lo que tiene que ver con la producción. Digo, no hay que olvidarse que en el caso específico del ovino es un animal que se comporta muy bien en ambientes secos, ¿no? Y relativamente, o sea, bien en ambientes templados, pero cuando hay exceso de agua sufre bastante, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó, digamos, tuvimos un alto exceso de agua, un exceso de pastura de verano y un problema de calidad que en la medida que íbamos entrando, terminando el otoño y comenzando el invierno, se empezó a agudizar, digo. Por eso digo, si uno analiza un poco la situación, ve que cuando se hizo el relevamiento de ecografías, Los datos de preñez que dieron alrededor del 92%, uh-huh. Y el porcentaje mellizo para todos los predios fue de alrededor de un 13 o 14%, que eran menores que el año pasado, pero no eran del todo malos, teniendo en cuenta las condiciones, porque evidentemente la oveja en el otoño, digamos, todavía aprovechó la pastura de calidad y, bueno, pudo preñarse. Y si bien bajó algo el porcentaje de mellizos, no fue algo alarmante. El tema empieza después, digo. Nosotros los datos que tenemos es que en la medida que avanzan las heladas, el pasto prácticamente pierde toda su calidad, ¿sabes? Y la oveja empieza a perder estado muy rápidamente. Te diría que, como información general, acá hay pocas majadas que paren temprano, de tipo y de esas encarreradas de noviembre, diciembre, con algo en merino, en ideal, pero esas majadas, digamos, a campo natural, realmente las señaladas están por debajo del 50%. Oh. ¿Ah? O sea que ha sido, realmente fue calamitoso, porque, digo, no solo fue una muy mala preñez, una muy mala alimentación en la preñez, sino también una muy mala alimentación posparto, digamos, en junio, julio y principio de agosto. Uh-huh. Y, digamos, las majadas más tardías, hubo problemas de mortandad de ovejas, problemas de toxemia, la preñez sobre todo, digo, es un tema que se agudizó mucho, sobre todo en el último tercio de gestación de las ovejas, y afectó en mayor grado a aquellas con corderos, son muy grandes, sobre todo las que están preñadas de mellizos, y se ha complicado, digamos. Nosotros tenemos el panorama hoy, con el partido prácticamente jugado, que salvo aquellos predios en los cuales se le pudo dar un poco de alimentación preferencial o se tuvo, digamos, la posibilidad de dar algún bloque proteico en forma temprano o suplementar, sabemos de algunos casos donde ha suplementado, digamos, se ha podido mantener los niveles de producción, digamos, un poco inferiores que el año pasado, pero bien. Pero aquella gente que no tenía comida, hoy está con pérdida de corderos, pérdida de ovejas, y mirando con cierta incertidumbre lo que va a pasar de acá para adelante, por más que ya el tiempo empezó a cambiar, aparece más verde y demás, ¿no?
¿Qué es lo que deberíamos esperar en el manejo, digo, en la lactancia y en la encarnerada?
Básicamente, digo, lo que tiene que ver de acá para adelante, lo primero que yo haría hincapié, que también ha habido un desfasaje importante, digamos, al cual nos habíamos olvidado un poco, el tema de la parasitosis interna, ¿no? Uh-huh. Hubo brotes de parásitos que realmente disminuyeron mucho la capacidad, digamos, sanitaria de las majadas, y, bueno, eso también, digamos, ayudó o coayudó a la situación actual. Hoy por hoy lo que nosotros tenemos claro, digo, que el cordero que nace y, digamos, que empieza que vive y que mama, hay que tratar de salvarlo al máximo, y para eso la única solución que tenemos es aumentar rápidamente la nutrición de esos animales que están con cordero al pie, como forma, digamos, de aumentar la producción de leche. Uh-huh. Y que los corderos tengan altas tasas de crecimiento, sobre todo en estas primeras 5 o 6 semanas de lactación, digamos, de edad, que es cuando más dependen de la leche materna. Para eso no hay que olvidarse, digamos, que cuanto más rápido crezca el cordero, si la oveja tiene buena alimentación, el cordero, digamos, le va a ir en aumento la cantidad de leche que le puede sacar a la oveja de la ubre, y, digamos, va a poder tener mejores ganancias, digo. Si el cordero, digamos, se recupera, va a tener buena tasa de ganancia, y por lo menos nos va a asegurar, digamos, que va a ser un cordero normal. Esa es una de las herramientas fundamentales. Y la otra, digo, pensando un poco más a futuro, Marcelo, es una buena planificación, ¿no? Una buena planificación, digo, yo hoy los valores son demasiado buenos como para no justificar que realizar una buena planificación, lo que tiene que ver con la encarnerada, para asegurar los máximos de preñez, los máximos de potencial de procreo de partos de mellizos, básicamente, y ir, digamos, planificando qué tipo de pastura le vamos a dar a las ovejas para asegurarnos, digamos, que esos corderos que hoy se están gestando sean realidad, o sea, sean animales vivos para el año que viene. Digo, no hay que olvidarse que, como yo te dije al principio, los números al término de gestación o de ecografía eran buenos, y hoy vamos a tener realmente un tirón bastante grande de la cola, porque es un año totalmente atípico, ¿no? Y más, digo, si sacamos la cuenta de que la dotación ovina a nivel nacional no es muy alta, más bien que es baja, o sea que tenemos una situación de que no tenemos muchas ovejas, de que valen mucho, de que el producto, o sea, la carne ovina produce mucho, que la lana fina también vale mucho, y bueno, digo, no es, dentro de cada empresa no es lo más importante, no es el rubro, digamos, que demande mayor cantidad de alimentos, pero sí hoy está justificando que ese alimento esté disponible para tratar de maximizar ese ingreso, que hoy por hoy es muy bueno, y nosotros esperamos que esta situación se mantenga en el mediano plazo, por lo menos de acuerdo a todos los pronósticos, ¿no? Uh-huh. Básicamente, y yendo un poquito más mirando más lejos la cosa, digo, en un país que está analizando y apoyando a nivel del Ministerio y demás, todo lo que tiene que ver con la producción, digamos, de especies que toleren más los cambios climáticos, o sea, que sean más resistentes a las inclemencias que en general nos afectan.
Alberto, realmente ha sido un gusto charlar contigo, y bueno, cada vez que tengamos, por supuesto, algún requerimiento en especial, como lo han hecho la audiencia, nos volveremos a comunicar contigo, con alguno de los técnicos del SUL. Así que bueno, las gracias para ti, para el Secretario Uruguayo de la ANA, por su contribución en este programa.
Bueno, muchísimas gracias, en puesto a la institución Plan Agropecuario, con la cual desde hace muchos años tenemos una excelente relación. Y bueno, creo que estamos todos en el mismo partido, ¿no? Tratando de sacar nuestras empresas agropecuarias adelante y aportando, dentro de lo que podamos, lo mejor. Un abrazo,
Alberto.
Estamos, que pase bien.
Igualmente para ti. Bien, el ingeniero Alberto Foles, Secretario Uruguayo de la Lana, Sarandí del G, hablándonos sobre el tema apariciones. Con esto creemos, bueno, no agotar el tema, el tema ovino, bueno, pero tratar de acompasar, como siempre decimos, los ciclos biológicos en las distintas especies, y sin duda hoy el tema aparición es uno de ellos. Vamos a darle las actividades que el Instituto Plan Agropecuario siempre tiene. Curso a distancia, que tiene como título Herramientas para Modelización de Explotaciones Ganaderas. Se realizará conjuntamente con Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y tendrá valor como curso de educación permanente. Tiene una duración, bien digo, de 9 semanas. La fecha de inicio es el 27 de septiembre. La carga horaria, 90 horas, el periodo de inscripciones entre el 9 de agosto y el 20 de septiembre, o sea que todavía quedan algunos días. La otra es el lunes y tiene como título Destilando lo esencial del ambiente ganadero. Lunes 13 de septiembre, como le decía, 18:30, local de la Sociedad Fomento Rural de Rivera, Florencio Sánchez 1096, allí en la frontera, en Rivera, expone el ingeniero Ítalo Malaquín del Instituto Plan Agropecuario. Y la otra es también el lunes, es registro e identificación de animales. Esto se va a hacer a partir de la hora 9:30 en el establecimiento La Serena, ruta 27, kilómetro 68, también en el departamento de Rivera, y expone Juan Carlos Gómez. Nos resta agradecerle a Bombas Lesa y a Formasal, las dos firmas que nos acompañan. Las gracias a ellos por el apoyo. A ustedes por dejarnos entrar a su casa y compartir una hora tan especial como es el mediodía. Un abrazo y hasta el sábado.